La bruja de las palabras.
Hay cosas que no conviene decir, pero que hace falta decir.
Nos educaron para comprar las medias verdades del sistema de la doble moral, y comprar la mentira oficial y los miedos y las culpas, y comprar la corrupción como forma de poder. Por siglos fuimos educados a comprar la razón de los poderosos a cambio de negar la verdad desnuda de nuestro corazón. Compramos la guerra como compramos la pobreza, compramos las enfermedades como compramos la muerte, compramos los abusos al igual que nosotros abusamos de nosotros mismos, compramos los dogmas a cambio de una vida cómoda pero ignorante, compramos el verbo sin necesidad de predicarlo. Fue en esos tiempos cuando descubrí que el sistema de la razón era tan solo un conjunto de creencias impuesto a través del miedo. Creencias que no compartía en el fondo de mi corazón, pero que con mi trabajo de publicista ayudaba a reproducir en el imaginario colectivo. Me daba cuenta, pero me daba miedo abrir los ojos. Hasta que me sumergí en una espiral mágica y profunda que me ayudó a tomar la gran decisión: deshacerme de mi personaje para recuperar mi ser. Nací en los 60s, me escapé a los 33, soy estrella en fuga, y esto es parte de la enseñanza de ese largo y sinuoso camino del yo soy. El caminar de los que desobedecimos la razón absoluta con tal de fugarnos al reino masivo del corazón.
La bruja de las palabras.
Me voy pa' los cerros altos.
Todavía me llaman la bruja.
A llorar a solas me voy.
Desde la tierra del altiplano, quebradas y valles.
Pa' ver si se apuna el dolor.
Subo, subo.
Hablar con el árbol, hablar con el perrito, hablar. Hablar con el río, con la montaña, contigo.
Los ranchos quedan atrás. Las nubes muy cerca están ya.
Dejen de crecer. Manténganse ingenuos como niños.
La quena muy triste tocó y me habla llorando de vos. A ver si se apura el dolor.
La bruja de las palabras.blogspot.com.
¿Y si alguna vieja quiere llamar para decir que está en contra?
Bueno, nos pueden llamar al 42-22-781, 42-22-781. O pueden mandarnos un mensaje de texto al 155-236-118.
¿Ustedes tienen Facebook?
Sí, Carlos, tenemos Facebook. Es La Bruja de las Palabras.
¿Y los oyentes cómo se están portando en el Facebook?
Se están portando bastante mal o bastante bien.
Ajá, bien. Bueno, recién escuchábamos la voz de Santiago Pando de su película Creer es Crear. Es una película de 2008. Le agradecemos el audio. Como hacemos muchas veces acá, vamos a ser sinceros, de muchos pensadores, nosotros tomamos la parte en la que estamos de acuerdo y no la otra parte. ¿Eso está muy mal?
A mí me parece perfecto.
¿Sí?
Y sí.
Bueno, yo hago lo mismo con todos, ¿eh? Nietzsche, Krishnamurti, Peirce, mirá de quiénes estoy hablando, ¿no? Nosotros tomamos algunas cosas, las que nos resuenan. Mirá, al final de este bloque vamos a escucharlo a Raúl Alfonsín. También, no ponemos todo lo que dijo Alfonsín, ponemos lo que a nosotros nos complace, lo que a nosotros nos confirma en nuestras creencias.
Lo que la bruja nos deja también, a veces es un poco caprichosa.
La bruja es brava, sí.
Es brava.
Yo recién mientras escuchábamos esto de la ayahuasca y el consumo de drogas, no sé por qué pensaba que había un tonito de living, de casa burguesa, ¿no? Y faltaba el desgarro de las clases más bajas, que a veces caen en el consumo de alcohol o de droga, y el problema parece que no es ese, sino que eso casi puede llegar a ser un momento de huir de climas familiares, de ausencia de lo más básico. Entonces pensaba en esos mundos marginales, y algunos amigos nos escuchan desde allí también.
Los mundos marginales. Pensaba un poco en lo que, mezclando un poco acá lo que es la educación, ¿no? Se supone que la escuela está hecha para eliminar esas brechas, digamos, entre lo que vendría a ser el pobre y el rico. Pero, desgraciadamente, la educación no cumple esa función primordial que debería cumplir, esto de aminorar esa brecha. Todo lo contrario, la educación lo que hace es reproducir lo que son las diferencias. O sea, a ver, se encarga de que el pobre se dé cuenta cuál es su lugar como pobre, y el que tiene dinero se dé cuenta cuál es su lugar como persona con dinero. A ver, esto es algo que se aprende, digamos, desde la casa. Una señorita, una maestra, cuando va al aula, ¿con quién se va a sentir más identificado? ¿Con el hijo de clase media o con el hijo de la clase más baja? A ver, acá hay cosas, códigos que se entienden entre ellos. A ver, pongámosle. El niño de la clase media va a llegar, va a poner su mochilita en la silla, va a sacar su cuadernito todo limpito y va a empezar a escribir lo que la señora le diga. El niño que no aprendió esas cosas, por ahí tira la mochila al piso, tiene el cuaderno todo manchado, ¿y qué hace la señorita? Le explica al que entiende sus códigos de convivencias. Y así funciona esto. Es como que de pronto las señoritas, sin darse cuenta, están prestando más atención al que entiende su código que al otro que la necesita. A veces pasa al revés. Hay algunas señoritas que le prestan más atención al niño que está en déficit, que tiene problemas o que no entiende las cosas, pero descuidan al niño que se entiende. Entonces este niño se aburre y molesta. Y acá vemos la desigualdad terriblemente marcada. Y aparte, digamos, aparte de la desigualdad que se muestra en la escuela, uno cuando piensa en desigualdad social, ¿qué piensa? El que tiene dinero y el que no. Hay otro tipo de desigualdad. Hablamos la del estatus. Cuando una persona puede tener mucho dinero, pero no comparte estos códigos. Lo que se diría un nuevo rico. Un nuevo rico entra a lo que sería todo este mundo de ambiente, el mundo de la gente de poder. Pero él, póngale, no sabe sentarse, no sabe manejar el vocabulario que se necesita, y esta persona también es excluida. Y puede pasar al revés. Una persona que era multimillonaria de pronto pasa a ser pobre, pero va a seguir teniendo ese estatus. O sea que las personas que comparten sus mismos códigos lo van a aceptar de nuevo y van a ser reconocidos a igual forma, de igual manera. A ver, uno se pone a pensar, ¿qué pasa con estos niños que están en lugar bajo? ¿Quién los contiene? ¿Quién los contiene? La escuela no los contiene. Los padres trabajan y no pueden. Hay algo que se llama, lo que vendría a ser el consumo. Que el consumo llega a todos lados. ¿Qué hace el consumo?
¿Consumo cuál? ¿Consumismo o el consumo de drogas?
El consumismo, que también tiene que ver un poco con el consumo de drogas. A ver, la institución, porque es toda una institución que se encarga del consumo, lo que son el tema de las publicidades, son los únicos que se encargan de estos chicos y jóvenes también que quedan desprotegidos. Y se encargan de vender sus productos. Acá es donde entra todo el tema de la droga, y entre otras cosas. Es porque están al libre albedrío, como diría. Y ellos pueden encargarse bien de nosotros como jóvenes y personas vulnerables, porque nos escuchan. Porque ellos saben cómo llamar nuestra atención. porque ellos están al pie de lo que nos gusta, de lo que queremos y entre un montón de cosas. Es así de fácil que pueden atraernos. En cambio, la escuela y otras instituciones no nos dan pelota y siguen con sus mismas reglas desde antes, esas reglas viejas y estructuradas que no se acomodan a nosotros. Ahí está la cosa, no nos escuchan. Cuando usted piensa por qué hay tan tal y tal cosa, por qué caemos ahí, es porque no tenés a alguien al lado. Las instituciones que deberían estar encargadas de escucharnos se tapan los oídos y avanzan. Porque estas personas, las que retrasan el sistema, son excluidas directamente. Si vos no cumplís tal y tal cosa, te excluimos. El sistema sigue. Y esta brecha se agranda y el hueco social sigue creciendo. ¿Qué pasó ahí? ¿Hay un oído? ¿Hay unos ojos? ¿O hay alguien que ha dado la espalda completamente y sigue caminando?
Anybody out there? Cantaba Pink Floyd hace mucho.
Hay alguien allá afuera.
Por ahí me surgían muchas ideas al escucharte. Creo que la situación de indefensión del ser humano es altísima y no, tampoco discrimina situación social. Vos hablabas un poco de la situación de vulnerabilidad de un niño en condiciones socioeconómicas bajas. Hace unos años, Silvia Bleichman, una colega que, bueno, lamentablemente falleció en el 2007, hicieron una entrevista un tiempito antes, y ella decía que al menos había tres generaciones de mamás que habían concebido a sus hijos ya no sobre la base de que esa concepción estuviese dada por algo que tuviese que ver con el amor. O sea, de hecho, cuando fue la crisis del 2001, se planteaba de que ante semejante ausencia de posibilidad de poder adquirir algo, había habido un aumento muy grande del embarazo adolescente. Pero no por causas no deseadas, sino deseado, porque ante la imposibilidad de consumir, por lo menos puedo tener algo, porque a mi cuerpo no me lo pueden impedir que lo use o que pueda generar un producto, pero sí puedo poseer algo, un hijo. Después no tenía que comer ni la madre ni el hijo, ¿no? Pero el tema era que ante la saturación del cierre de este ser humano al ingreso al sistema, por ahí tener algo en el medio de la nada. Esto, crisis 2001 acá en la Argentina. Lo que creo es que vos hablabas de las instituciones que no escuchan. El que tendría que escuchar dentro de la institución está tan bombardeado como el que lo va a consumir. Este es el tema. O sea, creer que porque vos vas a un psicólogo de ese tipo, sí, seguramente te va a escuchar. Y no sé, ¿viste? Yo creo que hay colegas que lo pueden hacer y hay otros que no. Como hay médicos que la pegan con el remedio que te dan y otros que no. Ahora, yo creo que la cuestión es apostar a nosotros, a la construcción colectiva, dejar de ser solos. Creo que la discusión hay que ponerla en la noción del individuo. El individuo, el ser humano, no es solo.
Hay que sacarla del individuo.
Claro, el individuo es el sujeto del capitalismo, porque claro, es el sujeto que necesita, digamos, desear lo que tiene el otro, desear lo que te propongo para entrar en la carrera del consumismo. Ahora, si nosotros, amigos, como estamos acá, nos tomamos unos mates y hablamos, ¿cuánto nos cuesta pasarla bien? O sea, no nos vamos a comer, no, ni siquiera hemos gastado un kilo de hierba, digamos. O sea, y la hemos pasado bien y hablamos de temas importantes y por ahí otra gente que se nutre o puede polemizar a partir de esto. ¿Y cuánto salió? Nada. Por ejemplo, yo creo que estamos al borde, despacito, despacito, a la legalización de la marihuana, o por lo menos a que todas las personas la cultiven en su casa. ¿Sí? Porque está produciéndose ese fenómeno. Podemos hacerlo a los giles, podemos, qué sé yo, no sé, tener posiciones duras o no, pero está sucediendo como un fenómeno que no está pidiendo permiso. Pero eso se va a ir del sistema, porque no va a estar en el tema de la compra y la venta. Va a ser un cultivo personal, como hay gente que está cultivando su propia verdura para no consumir cualquier porquería en términos de los venenos que se usan o los productos que se usan en el campo. Entonces, creo que el sujeto tiene que volver a volver a pensar, y tenemos que, o nosotros apostamos a la construcción de conjunto, ¿no? El solo o el ser solo no va.
Vamos a escuchar a Rosa María Alzamora Torres, como le había prometido, que desde el corazón de la cultura andina nos va a contar cómo entender a estas plantas maestras.
Mira, la mayor parte de las tradiciones del planeta, las etnias más representativas del planeta, han tenido como característica que han estudiado mucho su flora. Y han encontrado en su flora plantas maestras que tienen una conexión diferente a las otras plantas. Y con conexión diferente me refiero a que en nuestro caso, por ejemplo, tienen la facultad o la posibilidad de conectarte con estos tres mundos que te hablo. Y te decimos, Jaipacha, Janajpacha y Ukupacha están unidas a ti a través de tres poderes tuyos. ¿Cuáles son? El Yachay, que es la fuerza de tu pensamiento, el Yankay, que es la fuerza física, la de tu cuerpo, y el Munay, que es tu fuerza psíquica, emotiva, que, o tu energética, o tu fuerza energética. Estos tres poderes y estas tres fuerzas están conectadas con estos tres mundos a través de una gran conexión. Y la que puede navegar, penetrar en esta conexión o conectarte es la coca. Por eso se te da tres hojas de coca que simbolizan estos tres poderes y estos tres mundos. Las plantas maestras, que son estas plantas ayahuasca, San Pedro, coca.
No nos referimos a la droga, sino a la planta.
No, coca, la sí. Hoja de coca. La hoja de coca no es droga.
Ajá.
Bien. Cuando hablamos de estas plantas maestras, nos referimos a plantas que tienen la capacidad de conectar en alguna esfera de tu cerebro y que tiene la posibilidad de colocarte, como decían algunos médicos y estudiosos hoy en día en nuestro mundo de hoy, en estados alternos de conciencia. No de inconsciencia, ni un estado alterado de conciencia. Es un estado alterno de conciencia. Estas plantas, tanto el ayahuasca en la selva, San Pedro en la costa y en las sierras y en todo el mundo andino, la coca, son plantas que no deberían. Mira, yo soy una persona que siempre está a favor de hablar mucho de las tradiciones, pero en este caso no debería salir de su contexto. Al salir del contexto pasa que este tipo de plantas son transformadas en vulgares alucinógenos que no tienen ni portan el espíritu con el que las culturas las han ido trabajando, con una ritualística profunda, un respeto y un cuidado profundo, un respeto al cuerpo humano que ha hecho que estas plantas sean guías conductoras de sus vidas, conductoras de sus destinos. Es difícil encontrar una de estas características cuando una de estas plantas se saca de su contexto y las vas a vender o las vas a administrar en lugares que no tienen ni idea de lo que están tomando, y menos del cuidado que hay que tener como lo tienen en los pueblos.
Yeah.
Te comento algo más.
Sí.
Para poder hacer, por ejemplo, San Pedro o ayahuasca, el maestro, el paco, el mesero, te hace tres días de purga, te limpia el cuerpo, te prepara el cuerpo, te pide un tipo de alimentación, y el rito que se realiza es un rito que tiene tres niveles: el nivel de tu actividad interior, el nivel de tu circunstancia física y el nivel energético, que es aquel que él se encarga de cuidar. Entonces, si tú no tienes un conocimiento de lo que estás haciendo, cuando tú administras estas plantas fuera de este contexto, lo que estás transmitiendo a esta otra persona que no conoce nada es que esto provoca diversas reacciones orgánicas. ¿Cómo? Alucinantes, que en realidad no lo son.
Ya.
Esta es nuestra querida Rosa María Zamora Torres. Hemos tomado este audio del programa Espacio en Blanco. Gracias, Miguel Blanco. Una emisión del año 2010. Nadia, ¿qué tenemos en el tintero?
Bueno, mira, acá tenemos un mensaje de Ana Maldonado que dice: Nadia volvió inspirada, que se fumó. Le quería responder que acá Carlos trajo, no sé, esta pipa rara. Y no sé la verdad qué tiene, pero acá dimos una inspiradita acá con Martín y Carlos. Así que los tres tenemos fumado lo mismo. Y a Mencho también le convidamos un cacho.
Al Mencho le encantó, ¿eh?
Sí, Mencho, mira. Está feliz, Mencho.
Que no escuchen los hijos del Mencho. Martín Iturburu nos ha acompañado hoy, psicólogo. Gracias, Martín, por haber venido. ¿Algo en el tintero quedó?
No, gracias a ustedes y espero haber aportado o convidado algunas ideas que sirvan a la polémica que ustedes abren, ¿no?
Bueno, en el próximo bloque vamos a conversar con los amigos de Izquierda Unida. Y antes, para ir entrando en el clima político, vamos a escuchar un audio de hace 25 años. No me va a creer, escuche bien, ¿eh?
La bruja de las palabras.
La pretendida izquierda esgrime los argumentos de la derecha y la derecha no de la izquierda para estar volcada permanentemente en una oposición banal y trivial que nada tiene que ver con los intereses de la nación. Hay un deporte favorito de muchos medios importantes, el perverso deporte de desalentar a los argentinos, de hacer caer los brazos a los argentinos. No se ve la discusión entre los sectores. El pueblo no puede analizar cuáles son los distintos proyectos. Simplemente la oposición al gobierno y nada más. Como si no se supiera que este es el gobierno que libremente eligió en las urnas el pueblo argentino. Yo no les voy a pedir a los medios de difusión que varíen su prédica. Soy respetuoso de la libertad de prensa, pero ustedes tienen un ejemplo hoy. En los diarios de hoy, yo les pido que lean el Clarín, que se especializa en titular de manera definida, como si realmente quisiera hacerle caer la fe y la esperanza al pueblo argentino. Si el pueblo y la nación fueran lo que el Clarín dice que es, estaríamos todos destrozándonos entre nosotros.
Se acaba de escuchar la palabra el señor presidente de la Nación Argentina, doctor Raúl Alfonsín.
Es la bandera de la patria mía, del sol nacida que me ha dado Dios.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.